La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de nuestro programa. Esta noche tenemos un invitado que me dejó impactado verdaderamente cuando se hizo la presentación de él en el taller de los martes en la Ciudad de México, en la librería Voces en Tinta. Él es Daniel Olmos. Daniel Olmos es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad La Salle. Además de eso, tiene estudios en tanatología y en edición de libros como una especialidad. Y bueno, tiene varios libros en su haber y le damos la bienvenida. Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias, Alfonso.
Bueno, pues justamente previo a iniciar esta grabación de este programa, estábamos hablando sobre muchas cosas. El libro que presentaste en la librería Voces en Tinta, en el taller de los martes, cuéntanos, es un libro sobre relatos, ¿no? ¿Qué se llama?
Relatos visibles para mitómanos valientes.
Muy bien. Y la primera pregunta que ya te la hicimos, ¿por qué mitómanos?
Tomé la denominación o la relectura que hace Michel-Marc Bouchard de la mitomanía, que es como esa capacidad que tienen las personas LGBT para crear historias que los ayuden a sobrevivir en medio de un mundo que no los acepta. Un mitómano es el gay que tiene que fingir, o más que fingir, el recrear su historia para que no lo ataquen, para sobrevivir, para estar en paz, tranquilo, sin imaginaciones. Lo cual no significa que oculte su identidad, simplemente la disfraza de manera conveniente frente a un ambiente que no le permite ser el mismo. Entonces, mitómano es aquel que dice, creo una realidad en la que puedo sobrevivir sin negar la propia.
Ajá. Ok, esto es muy interesante porque leyendo el libro me doy cuenta que siendo a lo mejor literatura gay, si le podemos llamar así, ¿no?, o literatura de la otredad o de la diversidad sexual, sí, o qué sé yo, no son cuentos eróticos.
No, es como lo más alejado a la categoría de mis relatos. Son relatos que hablan sobre vicisitudes, aventuras, desventuras, dolores, esperanzas, expectativas de los gays, con algún tinte de erotismo, ciertamente, uno que otro, pero que no pretenden desarrollar, ¿no?, la temática erótica como otros que son muy válidos, muy, muy buenos, pero que no son la intención de estos.
Sí, porque como que generalmente se cataloga mucho, o sea, hay como esta catalogación, ¿no? Si es gay, necesariamente tiene que ser erótico, tiene que ser sexual, ¿no? Y no.
No es la reducción a nuestra genitalidad que se ha hecho socialmente. El gay es el que no es el que ama de manera diferente, el que ama de manera contracultural, sino el que se acuesta con hombres, uh-huh, ¿no? Lesbiana, la que se acuesta con mujeres. Entonces se pierde nuestra humanidad y se nos reduce a la genitalidad.
Claro, y creo que sería algo que es importante rescatar, ¿no? Que finalmente, pues como personas, pues tenemos una vida que hacemos todos los días, 24 horas, uh-huh, al día, ¿no? Y que realmente, pues estamos en la cama con alguien, ¿cuántos minutos? Es como muy poco, ¿no? ¿De dónde sale la idea de hacer un libro como este?
Empezó con relatos breves que le escribí a algunos amigos, así en el chat de Facebook, Y de este y un buen día dije, bueno, ¿y por qué no hago una serie y lo recopilo y los publico? Era como una intención que ya tenía desde hace tiempo, porque he escrito muchas cosas, pues manuales, libros de texto, biografías breves, pero nunca algo propiamente gay o de la diversidad. Se me ocurrió en parte por en un desahogo artístico. Estaba yo en un momento muy tenso en un trabajo muy feo y
Del cual no vamos a hablar
del cual no vamos a
ahorita.
hablar, sí, en este momento, pero creo yo que fue un ejercicio catártico e incluso hasta terapéutico para mí, el poder como explayar toda esa imaginación que luego tengo. Luego, en mis tiempos muertos, en lugar de ponerme a ver el celular, me pongo a imaginar historias o me voy inspirando, ¿no?, de acuerdo a ciertas situaciones, y de ahí fue saliendo la idea de crear los relatos.
Son 21 relatos. Y todos están numerados. ¿Por qué no tienen nombre?
No quise acotar o limitar la temática del relato con un título. No sé, El Tío Invisible, ¿no? Que es por ahí el relato 16-17. Quise de alguna manera como hacer un ejercicio, ahora sí que lúdico, en el cual al poner nada más el número del relato como título, que el lector dijera, bueno, pues yo le pongo mi propio título, ¿no? Yo le pongo mi propia temática, pues. De alguna manera no quise limitar así, ¿no? Que dijeran, no sé, imagínate, el golem en el relato 18-19, sino que la gente misma fuera leyendo y ya después dijera, ah, pues este relato pudo haberse llamado de tal manera, ¿no? Pero por ahí va.
No, bueno, pero además crea un efecto en el lector que a mí me gustó mucho, que no sabes qué sigue. Es decir, lees un cuento y de pronto viene el otro cuento y entonces es tener que entrar con la mente en blanco para poder recibir todo lo que viene porque no sabes qué sigue. O sea, creo que esta idea de no tener título, también genera algo padre, una sorpresa, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho leer a Borges. Me encanta que uno se tiene que desconectar, como dices bien, de, por ejemplo, uno termina de leer El Inmortal y empieza a leer la historia de Emma Sunes, que es una historia de venganza. Y después de ahí pasa la historia de los dos hermanos que comparten a una misma mujer. Y entonces, esa como necesidad de ir cambiando del chip, entre relato y relato, es de alguna manera lo que quise reflejar. Como el historias breves, muy concisas. Leí por ahí que el cuento es como algo muy, tiene que ser muy intenso, muy, muy concreto, muy intenso, a diferencia de la novela, que tiene que, como por su misma extensión, tiene que ser como interesante, ciertamente atrapante, pero no intensa, porque si no cansaría. Un cuento tiene que ser intenso precisamente para que impacte. Y es lo que de alguna manera traté de hacer con estos relatos.
Tú estudiaste esta cuestión de la edición de libros y además ya tienes un chorro de libros en tu haber. Ahorita vamos a platicar de ello. ¿Tú crees que el haber estudiado esta especialidad de alguna manera puede haberte influenciado en la manera de haber hecho el libro?
En parte sí, porque ya a la hora de que no encontraba una editorial que los publicara, me di a la tarea de la autoedición. Entonces, ahí sí me sirvió en cuanto a habilidades como de el diseño, la ilustración, y aunque no diseñé no ilustro, pero sí como el saber qué diseño era el adecuado, cuál ilustración era la mejor, y de ahí que mi esposo Flavio me ayudara para estas cosas. Pero lo de la edición fue como la profesionalización de algo que yo ya traía desde hace tiempo, ¿no? La espinita de crear libros, de formarlos, entender su estructura, ¿no? Cuando me doy a la tarea de autoeditar este libro, fue como aplicar todo eso, ¿no? Desde, insisto, ¿no?, la corrección, el diseño, la ilustración, pero también estas cosas que son medio engorrosas, como el registro ante el INDAUTOR. Y luego viene la parte del trámite del ISBN, buscar una imprenta que sea buena, bonita y barata, y darle seguimiento. Entonces, de alguna manera sí, influyó, sobre todo para el momento de la autoedición, de la publicación.
O sea, este lo editas tú.
Sí, es como autoedición.
Ok, bueno, pues muchas felicidades, porque entonces es un doble logro, ¿no? O sea, el logro de escribir un libro y además el logro de editarlo, de publicarlo, ¿no?
Sí, hasta el detalle en como, no sé, por ejemplo, ¿no? A mí no me... Yo como editor no me gusta mucho, aunque es muy resistente, las portadas con barniz ultravioleta, ¿no? Uh-huh. Que es este, que le tiras el café encima al libro y pues no pasa nada.
En la portada.
En la portada. ¿No? Sí, chichitas y se mancha. Pero me gusta el acabado mate, en este caso, ¿no? Para las portadas, como la editorial Trota y otras tienen. Y yo quería ese acabado para la portada. Entonces, de alguna manera, como el conocer los diferentes acabados, me ayudó para ver qué es lo que quiero con este libro en particular, pues.
Ajá. Que además es como tu bebé, ¿no?
Sí.
Creo que es un libro que de alguna forma como que quieres mucho.
Sí, me gusta mucho. Es como ese tipo de obras que uno hace, no por por un falso orgullo, sino de verdad, porque uno está orgulloso de lo que hace, ¿no? Del trabajo, del resultado final, todo el proceso.
Bueno, además creo que te puedes sentir orgulloso porque el libro es muy bueno, o sea, tiene unos relatos gracias. Verdaderamente increíbles.
Gracias.
¿No? ¿Y qué tiraje hiciste?
De 500 ejemplares.
500 ejemplares nada más.
Sí.
¿Y cuántos te quedan?
Ahorita, pues como 200 más o menos.
¿Hace cuánto que lo sacaste?
Desde octubre del año pasado.
O sea, se vendió 300 ejemplares. Pues esperemos que pronto, que pronto se nos agoten los ejemplares y que hay que hacer una reedición, ¿no?
Ajá. Claro.
Si lo reeditaras, ¿lo dejarías textual o le agregarías o le quitarías cosas?
No, yo creo que no. Le corregiría una errata que tiene por ahí.
Bueno, pero es una errata o de alguna cosa, de puntuación o alguna cosa así, ¿no?
O que luego aparece en las, en unas apostillas que vienen al final, pero bueno, no voy a decir cuáles son, pero ya después que se descubra, nada más le corregiría eso, no porque crea que los cuentos ya no tienen más para dar en cuanto a su capacidad de ser corregibles, sino porque ya después de varias lecturas dije, ya tiene que quedar aquí, pues ya llega un momento como autor en que uno tiene que poner punto final para que la obra ya esté terminada, porque si no, uno de verdad hasta, y por mi carácter obsesivo, puedo pasármela así años y años corrigiendo y corrigiendo y metiéndole cosas, y es lo que no quiero. Me da mejor que se queden así, ya que los lectores lo vayan juzgando y el tiempo que juzgue la obra, y pero sí le corrigí algunas cositas de erratas, sobre todo.
Pero vamos, los cuentos los dejarías los dejarías en paz.
Sí.
Eso me parece muy bien, porque y sí tienes razón. Hemos tenido algunos otros escritores y autores en el programa y lo que siempre dicen es eso exactamente, ¿no? Si no le pones un punto final, te puedes seguir corrigiendo hasta el fin de los tiempos, ¿no?
Sí.
Muy bien. Y bueno, solamente están de venta ahorita en la Ciudad de México.
Ahorita sí, aunque en la tienda Kiching, se pueden distribuir en todo el país.
¿Kiching es en línea?
Sí, es un servicio de ventas, como Amazon, pero nacional. Kiching. Y ahí está.
¿Cómo se?
Es con K. Ajá. Es K-I-C-H-I-N-K. Kiching. Así como el sonido que hace la máquina, registrador.
Ok.
Y ahí en la tienda que se llama Libros D.O., Libros Daniel Olmos. Y ahí están algunos de mis libros que tengo en venta, pues.
Ok. Oye, pues está muy interesante, porque entonces cualquier persona lo puede comprar en cualquier lugar del país.
Sí.
¿No? Y bueno, vamos a buscar la forma en la que en algunas librerías de algunas ciudades podamos tener también estos libros.
Sí.
Esa es una tarea que tenemos pendiente, perdón. Me contabas que tienes un par de libros sobre duelo.
Ajá.
Y esto me parece que también es muy interesante, porque hoy en día creo que esta cuestión de desprenderse de muchas cosas o de muchos seres queridos, especialmente en un país que está viviendo, que está atravesando por esta revolución extraña de violencia y de cosas, creo que es muy importante. Tienes un libro de duelo para niños y un libro de duelo, o sea, de cómo elaborar un duelo para adultos. ¿Cuál es la diferencia entre un duelo de niños y un duelo de adultos?
Que el duelo de niños no es reconocido, así como en pocas palabras. Se cree que los niños no hacen duelo porque pues son chiquitos, no entienden lo que pasa y como se la pasan jugando, pues no sienten la pérdida. Pero cosa más equivocada, porque los niños sí hacen su duelo, tienen necesidad de hacer duelo, y aunque procesen de diferente manera las pérdidas como la procesan los adultos. Entonces, en el libro se llama Cuando los niños lloran, y de Ediciones Dabar. Y en este libro, muy, muy chiquito, unas 100 páginas, si acaso, explico cómo es que los niños procesan sus pérdidas, de qué manera, cómo pueden entender la muerte de los niños frente a un pensamiento mágico que todavía ahí permea su cabecita, y cómo poder ayudarlos con algunas técnicas, jueguitos y cosas así. Pero sí es como necesario que trabajen su duelo. Los niños, hasta los 8 o 9 años, son narrativamente incompetentes. Aunque suene feo esto, pero quiere decir que no tienen todo el bagaje de palabras que los adultos tienen para expresar sus pérdidas
Y la
o
estructura del
procesarlas.
lenguaje.
Entonces el niño no va a decir que se siente frustrado, nada más va a decir que se siente triste o mal o enojado, si acaso, ¿no? De por sí los adultos empobrecemos el lenguaje y terminamos diciendo me siento mal cuando se siente la gente frustrada, decepcionada, iracunda, triste, en fin. Y los niños todavía peor, tienen menos palabras todavía para elaborar sus duelos. Por eso la necesidad de ayudarlos a que le procesen sus pérdidas y pues que no se conviertan en pérdidas que vayan arrastrando hasta la adultez.
Oye, eso está bien interesante porque además como que poca gente trata el tema, ¿no?
Sí, ahorita ha habido ya como editorialmente hablando, como una mayor presencia de este tipo de duelos, el duelo de infantil, pero todavía no hay conciencia suficiente de que el niño necesita elaborar sus pérdidas de una manera diferente a como la elaboran los adultos.
Ahora, ¿de qué tipo de pérdidas podemos estar hablando? Obviamente muerte, pero ¿hay algún otro tipo de pérdidas?
Por ejemplo, cuando algo muy frecuente en la actualidad, cuando se divorcian los papás, ya es una pérdida, la pérdida de la estructura familiar, la seguridad familiar, pérdida en cuanto a mudanzas también, ahí hay una gran pérdida, pérdidas evolutivas, cuando van pasando de diferentes
Etapas,
etapas y el desarrollo, y entonces tienen que ir dejando lo que ya no les sirve para la etapa presente. No sé, pérdida de la mascota, que es uno de los duelos menos reconocidos que hay. La pérdida de la mascota también tienen que elaborar ese duelo, los niños.
Claro, pero además, es que además la mascota es muy importante, ¿no? En el sentido de que es para los niños es una especie de juego, pero es este asumir cierta responsabilidad, ¿no? Como estar jugando al adulto, pero jugando en serio,
Y como son de los primeros vínculos que establecen, vínculos afectivos, entonces perder una mascota, pues sí, es perder uno de sus principales vínculos afectivos. Puede ser contradictorio, pero hay niños a los que les duele más la pérdida de su perrito que la pérdida de su tía abuela o de su padrino. Y uno diría, ¿pero por qué? Pues si este es un animalito y este es un adulto. Sí, pero ahí depende más bien de cuál fue el grado de vinculación afectiva que tuvo un niño con su mascota, ¿no? O con la persona que muere. Ahí va dependiendo.
Claro, y bueno, este asunto de las mudanzas, ¿no? Que muy probablemente para la familia puede ser, claro, vamos a dejar esta casita chiquita y nos vamos a una casota grandota, pero para los niños implica dejar su patio de juego, su calle, sus árboles, su gente, sus amigos, ¿no? Y creo que poco lo consideramos, ¿no? Me parece muy interesante. Ahora, tienes además este libro sobre duelo para adultos. ¿Cuál es el nombre del libro?
Decir adiós y seguir viviendo.
¿Por qué decir adiós y seguir viviendo? Es decir, creo que el título nos dice muchas cosas, pero ¿por qué?
Porque necesitamos despedirnos del ser querido que ha fallecido para que nuestra existencia siga teniendo sentido, rumbo, significado. Si no, nos morimos con él.
¿De dónde, en dónde inspiras tú este libro?
Me baso en el modelo psicológico de William Gordon, que es un psiquiatra norteamericano. Trabaja el duelo a través de cuatro tareas básicas: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor por la pérdida, adaptarse al entorno sin la presencia del ser querido y recolocar emocionalmente al ser querido. Entonces, a través de estas cuatro tareas, la gente puede ir trabajando su duelo de una manera sana, sin que se complique, y pues eso, puede ir integrando su pérdida. Es chistoso, ¿no? Pero el duelo termina en algún momento, pero la pérdida no acaba,
Claro.
porque pues, ahí está. La cosa es que el duelo ayuda a adaptarse a la pérdida de tal manera que pueda ser un dolor más manejable, un dolor que no impida seguir viviendo.
Claro, que además eso es muy importante, ¿no? O sea, perdemos a lo mejor un ser querido, o perdemos un trabajo, o perdemos, hay muchas pérdidas que muchas veces no consideramos como pérdida, ¿no? O sea, me quedé sin trabajo y hay gente que no se levanta de ahí, ¿no?
Sí, no.
¿No? Y bueno, finalmente ese trabajo no lo vas a recuperar, ¿no? Pero ¿en dónde te vas a parar para poder generar otro que pueda ser igual o mejor o distinto o que te dé más cosas, ¿no? Y hablando de eso puede haber muchas otras cosas, creo yo, ¿no? Es interesante esto de la tanatología, porque uno pensaría que es únicamente para pérdidas en caso de muerte, ¿no?
No, aunque sí, cada pérdida tiene su especificidad y requiere su propio trabajo, ¿no? Sí, obviamente no es lo mismo trabajar la pérdida de la pareja cuando hay separación que cuando hay muerte, ¿no? Porque tiene sus requerimientos cada pérdida, pero sí, la base es la misma, ¿no? El trabajo del duelo.
Sí, y cosa que se me hace muy interesante. Y además, tienes otro libro más que habla sobre el perdón.
Ah, sí, el taller del perdón. Sí, este ha sido como el libro que ha tenido mejor aceptación. Ya ahorita va por su segunda reimpresión. Salió en el 2013, con un tiraje de 3.000 ejemplares. Y bueno, ahorita ya, el año pasado ya tuvieron que hacer la segunda reimpresión del mismo tiraje. Surge a partir de la práctica de dar varios talleres del perdón. Y bueno, lo convertí en libro con ejercicios y igual el diseño y la ilustración de mi esposo Flavio. Entonces, como ha sido un libro práctico que ayuda mucho, ¿no? Vamos a tener el detalle de que las líneas en las que se va a escribir tengan la distancia adecuada para que uno pueda escribir, en fin, ¿no? Entonces, ha gustado, es como trabajar el perdón sin los mitos que luego se le aplican al perdón, ¿no? Porque es Día de la Madre, tienes que perdonar a tu mamá. Ay, ¿por qué, no? Porque es Navidad, tienes que perdonar al papá que te hizo. Pues no, no, no. El perdón no está obligado, no está sujeto a una fecha ni a un acontecimiento o así, ¿no? Sino uno se va preparando para perdonar. Y si uno no está preparado para perdonar, uno no puede ser obligado a perdonar. ¿Ya no?
Esto del perdón es como bastante, de pronto bastante complejo, ¿no? La gente a veces me pregunta, bueno, pero ¿cómo le hago para perdonar? O sea, ¿qué es esto del perdón? Pero ¿qué te parece si hacemos unos puntos suspensivos? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
La Hilacha Voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La Hilacha Voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Daniel Olmo, quien es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle, tanatólogo y además tiene una especialidad en edición de libros. Y platicábamos sobre el libro del perdón. Me tomé la libertad de decir otra vez toda tu breve semblanza, porque me parece muy importante la relación entre la tanatología y el asunto del perdón, ¿no? El cómo soltamos, el cómo liberamos cosas. ¿Cómo podemos definir la palabra perdón? Es que es una de las preguntas como más complejas que hay, ¿no?
Desde la etimología, que es el per y donum, que es así como, como un gran regalo, ¿no? Que se ofrece. Y ya como dentro de nuestros procesos de desarrollo humano, como esta, lo podemos definir como la capacidad, ¿no? Para liberarnos de aquellas, aquellos rencores, resentimientos que nos van mermando, ¿no? Nuestra vida física, espiritual, psicológica. Es esta la acción por la cual uno se desprende del recuerdo negativo de una ofensa, ¿no? Lo cual no implica justificarla ni volver a aceptar al agresor en caso de que uno decida ya no hacerlo, ¿no? Por ahí iría esto del perdón, como digo, es un regalo, pero un regalo que se da cuando uno está preparado, es una capacidad y es una acción, ¿no? Pero todo esto tiende a esto, ¿no? Al no ir arrastrando estos cadáveres emocionales que luego vamos acumulando, de heridas, problemas, en fin, lo cual no implica que dejemos de encargarnos de esos problemas, ¿no? No puedo perdonar al esposo que me ha golpeado, si el perdonarlo va a implicar que me siga golpeando, ¿no? La mujer golpeada, ¿no? El perdón implica también tener una buena memoria. Es falso esto de que el perdón...
Si perdona implica... y olvida, ¿no?
Ah, no, no, no. La memoria se necesita para que la ofensa no se repita.
Claro, ajá. Este es interesantísimo porque creo que hay como muchos... como muchas dudas al respecto, ¿no? Y la gente te pregunta, ¿cómo perdono? ¿Desde dónde perdono? Pero es que, ¿cómo le hago para perdonar? Y este libro, tú me dices que es un taller, ¿no? O sea, es una especie de taller autodidacta.
Sí, se puede trabajar en grupos. Ok. Un lector me decía que lo trabajaba con pacientes terminales en un hospital. Ajá. Es un médico. Y otra de manera individual también. Así, de manera autodidacta o grupal. Pero sí se puede ir trabajando así en conjunto, pues.
Oye, eso está muy interesante y además creo que, digo, ahora entiendo por qué de alguna forma es tu bestseller y ojalá que esto sea un bestseller más grande, porque creo que si algo tenemos necesidad en este país es de perdonar, ¿no? Uh-huh. Y seguimos platicando de otros libros antes de entrar en otros temas. Somos panes compartidos.
Ah, sí, este es un catecismo que escribí hace en el 2013, para la preparación de la primera comunión, esto ya desde el ámbito teológico, pastoral, pero con un enfoque crítico, desde esta corriente, ¿no? que pues ha sido muy denostada, muy criticada, pero esta teología de la liberación, una teología crítica, abierta, que parte desde la base, ¿no? Que recoge lo más original del pensamiento bíblico de un Dios que no condena, que está a favor de los débiles, los marginados, los excluidos, ¿no? Entonces por ahí todo esto va, ahí es como la base teológica de este catecismo, que bueno, también pretende ser de alguna manera un catecismo más abierto, más crítico, pues.
Uh-huh. Y tu último hit, ¿no? Uh-huh. Pues, digo, sé que acaba de salir, todavía no es un hit, pero sé que lo va a ser porque... Gracias. Porque creo que lo que tienes como obra es muy interesante. Biblioterapia. Deja que la Biblia guíe tus pasos. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué consiste?
Es un libro que explica el procedimiento para hacer una correcta consulta oracular a la Biblia. Se toma la Biblia, se hace una pregunta, se abre donde sea y donde señale el dedo, esa es la respuesta. Este arte, que antes se llamaba las Hortes Bibliae, Sorte Santorum, tenía otros nombres en la Edad Media, de alguna manera se puede recuperar hoy como para encontrar guía, orientación, como luces, ¿no? Frente a tantos problemas que hay, y también poder orientar a otras personas.
Ok, esto me parece muy interesante. Ahora, vamos a entrar en otro tema que me parece importante. Tú estudiaste ciencias religiosas, escribes un libro de catecismo... Y vives con tu esposo. ¿Cómo concilias las dos cosas?
Ha sido un proceso distinto, de un proceso muy, digamos, hasta más que distinto, complicado, desde los 90, en que yo me culpabilizaba por ser lo que era, ¿no? Un homosexual, que estudia teología y que se dedica a esto en un ambiente religioso que de entrada me rechazan. Ha sido como la labor tanto teológica y teórica de ir como desmontando todos estos mitos, ¿no? Que niegan mi existencia y la de muchos otros, muchas otras, y como también ir conciliando la mentalidad con un Dios que acoge a la gente que es diferente. El descubrir que en la Biblia toda la gente que es bendecida por Dios es la gente distinta al común, es la gente que sale de la gente contracultural. La gente diversa en la Biblia es la gente que realiza la acción de Dios y que es bendecida por el mismo Dios. Entonces, el recuperar esta identidad de el ser distinto, pero a la vez ser peculiar, es lo que me ayuda como a conciliar, pues, el decir, no tengo por qué vivir con culpas porque a mí ningún Dios me condena. Es un Dios que condena, sí, la indignidad, la vileza, la mezquindad, ¿no? Pero que no condena a una persona que siente de manera diferente al común de la gente, ¿no? Por ahí va este proceso, ¿no? De reconciliación entre la profesión, lo que pienso, lo que creo y lo que siento también.
Esto además es muy interesante. Yo no soy experto en Biblia. Sin embargo, tienes toda la razón. Finalmente, o sea, los que se convierten en estos héroes bíblicos son precisamente los que deciden hacer cosas diferentes y ser de manera diferente. No es el resto de la gente, ¿no?
No, en la Biblia no se llama al sacerdote, al líder militar, se llama al pastor, a la prostituta, al hijo de una madre soltera, en fin, ¿no? Entonces, y de entrada el mismo San Pablo lo dice, ¿no? O sea, Dios no elige a los que están en el poder, Dios elige a los que están en la base, marginados, excluidos, y desde la marginalidad surge la bendición. Entonces, creo yo lo aplico a nuestro ámbito LGBT, y digo, sí, por ahí va esto del el aporte que podemos dar, ¿no? No solo sentimos y pensamos distinto por una casualidad cromosómica, ¿no? Sino porque estamos llamados a dar un aporte distinto a una cultura que se está muriendo por sus estructuras y sus esquemas anquilosados, pues. Nos ven mal, nos critican, hay autobuses que denostan nuestra condición y nuestra vida, pero los autobuses anaranjados, ¿saben cuáles?
Sí, bueno, están los autobuses anaranjados, pero la verdad es que en la Ciudad de México tenemos taxis rosas y son mucho más.
Y son mucho más, sí. Pero somos nosotros los llamados a construir un mundo diferente cuando la mayoría heteronormativa pues lo ha venido cargando, ¿no? De ahí la necesidad de no domesticarnos, de ser más críticos, ¿no? Frente a este mundo que nos está como comiendo y queriendo domesticar.
Y bueno, quiero entrar en algunas preguntas un poquito, a lo mejor personales, pero tu familia, cuando tú decidiste estudiar ciencias religiosas, ¿cómo lo tomó tu familia?
Del lado materno, bien, porque de alguna manera toda su herencia religiosa le como que le lo hacía que vieran positivamente a un hijo que un sobrino o nieto que estudiara teología, ¿no? Del lado de la familia paterna, pues como casi no hay convivencia, pues no hubo mucho acuerdo. Yo tendría que haber sido, por influencia de mi papá, o militar o contador militar, como fuera, ¿no? Pero hubo aceptación en ese sentido, ¿no? Y la verdad sí tuve el apoyo, sobre todo porque estudié en una universidad privada, donde pues sí había que pagar una colegiatura, entonces hubo apoyo, cuando tuve que buscar trabajo para pagar la colegiatura también, hubo bastante apoyo, y así, cuando me titulé, hice mi examen y toda la cosa, y igual, ¿no? Sí, hubo como esta aceptación. Yo no he tenido, qué bueno, ¿no? Gracias a Dios, ese problema de ser rechazado por mi profesión, por mi condición. Ha sido como la aceptación paulatina, pero la he tenido, pues, y eso me ha ayudado también al desarrollo profesional.
Ah, eso es exactamente. ¿Tu familia cómo ve esta doble postura o estas dos posturas? No, no quiero llamarle doble, creo que es otra cosa. De por un lado, vivir con tu esposo, ¿no? O sea, Que eso implica, obviamente, pues ser una pareja en forma. Están casados, ¿no?
Sí.
O sea, ser una pareja en forma, ya tener un vínculo legal, no solamente un vínculo social o moral, sino también legal, ¿no? Y al mismo tiempo, esta cuestión religiosa. Digo, siento yo que muchas familias así como que se galearan los pelos, ¿no?
Sí, porque dentro de la primera crítica que tendrían que haberme hecho es, ¿cómo es que estás casado con un hombre, siendo tu hombre, y te dedicas a esto, ¿no? Y no, nunca me la han hecho. Una tía que es religiosa sí me hizo esta crítica. No podía concebir que hubiera este tipo de reconciliación en cuanto a identidades, ¿no? De ser un teólogo gay, casado. Mi familia no tiene ningún problema. Y la familia que no lo sabe y que tal vez ahorita se están enterando, pues sí lo pues tal vez tengan conflicto, pero entrando en mi familia materna no, mamá y mis hermanas e incluso mi papá han sido muy aceptantes, no digo tolerantes, no me gusta mucho esta palabra, han sido aceptantes, abiertos, me han brindado su apoyo, en ese sentido no he tenido conflicto, ¿no? El hecho de asistir a un culto religioso como gay, casado, pues a mí no me causa conflicto, ¿no? Que son aburridos estos cultos en momentos, pues sí, pero en lo que tiene que ver con mi propia aceptación y mi vinculación con lo religioso, no hay problema. Lo cual no implica que deje de criticar todo lo enajenante que llega a tener el ambiente religioso.
Ok, aquí me saltan dos palabras dentro de lo que acabas de decir. Primero que nada, aburridos. Los cultos pueden ser aburridos. Y el otro es enajenante, ¿no? ¿Por qué enajenante?
Porque algunos rituales religiosos pueden sustraer a la persona de su ámbito social y hacerle olvidar su necesidad por transformar esa realidad social o política que está afectando a muchos, ¿no? El ritual en sí mismo el ritual religioso tiene la capacidad de tranquilizar las conciencias. Y si uno asiste a un ritual, uno siente que ya está tranquila la conciencia y no hace falta ver por el otro, sobre todo por el excluido, el marginado, el empobrecido, ver por las situaciones políticas tan, tan difíciles que hay en nuestro país. Entonces el ritual religioso puede llegar a ser enajenante en la medida que sustraiga a la persona de su compromiso político. Y lo hemos visto en muchas ocasiones. Rituales, misas, sacramentos estos, que hacen que la gente no se preocupe por el que está mal. Entonces la gente sale mucha gente sale de la iglesia sintiendo que ya cumplió con los preceptos religiosos, con un Dios, y no le hace falta entonces ver por el otro. Por ahí va esto, ¿no? Rituales donde se mantiene el status quo de una clase política, rituales donde no se ve la necesidad de atacar un fenómeno tan dañino como la pederastia, ¿no? Rituales donde la gente dice, pues yo con que estar bien con Dios, ya, estoy bien, ¿no? Y se olvidan de su compromiso con una sociedad que requiere cambio, pues. Por ahí ve esto de rituales donde se enajena a la persona, se la aliena, se le quita toda conciencia y se le duerme su pensamiento crítico.
Y esto es algo que sucede a menudo, me imagino.
Sí.
Digo, yo la verdad es que lo digo mucho, mucho en broma y además mucho por una cuestión de respeto, pero es que yo no entro a ningún ritual religioso porque empieza a oler azufre, ¿no?
Sí, se nos sale un mito, ¿no? Por ahí. Sí, ese es el problema con la religiosidad que hemos tenido en México en general, una religiosidad tendiente a mantener el poder eclesiástico, ¿no? En su lugar, no a criticarlo, no a cuestionarlo. Y entonces todavía existe mucho esta manipulación de la palabra de la Biblia, manipulación del ritual, el hacerle creer a la gente que en la medida que no asista a un ritual está condenada. Y bueno, estas cuestiones soteriológicas que todavía llegan a afectar a muchos, y bueno, afortunadamente hay ya amplios sectores de la población que empiezan a ser más críticos ante estas teologías enajenantes y que, bueno, pues tratan como de enfocarlo desde otro punto de vista, pues.
Esto me parece que aquí hay un punto que sí me gustaría hablar y es, y me gustaría tocarlo en, sobre todo por lo referente al famoso camioncito este que está dando vueltas por todos lados, nada más echando humito, ¿verdad? De todo tipo. O sea, humo por el motor y o sea, haciendo que la gente eche humo
Sí.
por la cabeza. Pero bueno, existe una parte que tiene que ver con la interpretación de la Biblia, que además tienes este libro que se llama Biblioterapia, que finalmente hablas, que creo yo, sobre una parte sanadora de lo que puede venir en las escrituras. Y existe por el otro lado esta otra manipulación de lo que se está diciendo. Es decir, yo me acuerdo de haber leído la parte de, si no me acuerdo, equivoco, es de Corintios, en donde dicen todas las cosas que son abominaciones, ¿no? Y bueno, o sea, es abominación prácticamente todo, ¿no? O sea, si el padre si el hijo desobedece al padre, tiene que morir a pedradas, una serie de cosas. Que creo que finalmente, no es necesariamente, que se tenga que tomar textual, ¿no? Pero hay gente que toma, que omite ciertos capítulos o sea, omite ciertos capítulos dentro del mismo, o sea, como la gran mayoría de este texto, y sin embargo toma un pedacito y lo saca y entonces dice que esa es la única verdad verdadera, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre esta interpretación y esta manipulación? ¿En qué momento se está interpretando? ¿En qué momento se está manipulando?
Cuando se toma un texto bíblico de manera fundamentalista o literal para atacar a un sector de la población, toma el ejemplo de nosotros como homosexuales. Se toman este texto dices bien, ¿no? De 1 Corintios, un texto de Romanos, un texto de Filemón o Tito, los textos de Levítico, para decir, es abominable ante Dios el que un hombre se acueste con otro hombre. Se saca de contexto este texto y se convierte en un pretexto para atacar a otros. Ahí es cuando la lectura de la Biblia se convierte en una manipulación, cuando el ritual religioso se sostiene en estas lecturas manipuladoras y ataca a un sector de la población, pues nada más para justificar su odio, de quien ataca. Ahí es cuando se están haciendo lecturas fundamentalistas, literales, manipuladoras. Y a la mujer también se le ha atacado mucho, ¿no? En estas cartas a Timoteo, ¿no? También se habla de la mujer tiene que estar callada, tiene que ser sumisa, tiene que. Y así un montón de leyes, preceptos que se entendió mucho tiempo que provenían de Dios. Y no se sabía, o más bien no se era consciente de los tipos de texto que hay en la Biblia, ¿no? Fundamentalmente dos, los descriptivos y los textos prescriptivos. Los textos descriptivos, hablan de lo que ocurría en la época de los tiempos bíblicos. Los textos prescriptivos son aquellos que marcan una línea de conducta para el creyente. Son pocos estos últimos y son muchos los primeros, los descriptivos. El problema es cuando se toma una cuestión que es descriptiva meramente, contextual, y si se parte de ahí para crear una legislación, ¿no? Lo famoso de los divorciados vueltos a casar, gente que se divorcia de un matrimonio horrible, se vuelve a casar y por ese mismo motivo ya está condenada. Y esto se sostiene en la cita de Mateo 19:10, donde Jesús dice, un divorciado no se puede volver a casar porque está cometiendo pecado, porque ante Dios el matrimonio es indisoluble. Y bueno, entonces, este tipo de manipulaciones donde se toma un texto bíblico para crear una legislación, para los tiempos actuales, no solo es manipuladora, descontextualizadora, sino de alguna manera pervierte el sentido original de la Biblia. Y es cuando se le hace decir a Dios lo que nunca dijo o quiso decir.
Se amasan grandes fortunas y se amasan grandes imperios con el libro de la Biblia bajo el brazo, igual que con el Corán. Digo, no, 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 no es esto, no es exclusivo, ¿no? Y me imagino que algunos otros libros sagrados también, ¿no? ¿No están cayendo en contradicción en un momento dado? Esta gente que amasa estos poderíos tan grandes, ¿no? Hablamos de algunos pastores protestantes en Estados Unidos, esos que tienen unas mansiones inmensas, ¿no? O hablamos de gente en los países árabes, en donde también pues, el jeque o las grandes mezquitas o todo eso, ¿no? No están cayendo en contradicción, porque desde mi punto de vista creo que hay un llamado un poquito a la humildad en general en las religiones, ¿no?
Creo yo que todas estas manipulaciones, todas estas situaciones se sostienen ideológicamente. Hay una ideología que sostiene este tipo de poder. El poder no se sostiene sin una ideología, ¿no? El poder religioso menos. ¿Cuál es la ideología que está detrás de estos pastores, como dices, ¿no? Que se enriquecen. La teología de la prosperidad. Esta teología de la prosperidad que surge en el ámbito evangélico dice que en la medida que tú tienes bienes económicos es porque estás bendecido por Dios. Y en la medida que vives en la pobreza o no tienes recursos, estás maldito por Dios, ¿no? Maldecido por Dios. Entonces, quienes amasan grandes fortunas con la Biblia bajo el brazo, o más bien usando la Biblia, es precisamente por eso, porque se sostienen en una teología que les hace creer, o con la cual se justifican, que Dios los bendice con los bienes materiales. Entonces, eso está ahí, cosa más alejada del pensamiento bíblico original, ¿no? La Biblia no bendice las riquezas como fruto de la bendición divina, ¿no? Porque entonces tendría que maldecir a todos los pobres, y los pobres son los elegidos por Dios como destinatarios específicos de la salvación en la Biblia. Por eso te digo, son manipulaciones que se hacen por conveniencia. A mí me conviene vivir de determinada manera, lo sustento en una ideología, en este caso una manipulación de la Biblia, y entonces pues creo mi propia teología, ¿no? Que sustenta mi forma de vivir.
Uh-huh. Ahora, ya por último, ¿de dónde crees tú que venga o por qué se produce tanto odio hacia la comunidad LGBTI y todo lo demás, fundamentado en esta cuestión bíblica? O sea, ¿por qué no se odia tanto a otras cosas que también vienen mencionadas en la Biblia? ¿Por qué específicamente crees tú que se da esto hacia la comunidad LGBTI?
La Biblia crece surge en un ámbito patriarcal. Un ámbito patriarcal donde lo heteronormativo es la regla. En la medida que surgen personas cuya existencia pone en tela de juicio esta heteronormatividad, en esa medida surge un miedo, una intolerancia hacia estas personas que se sienten como mermadas en las bases de su sociedad. ¿Por qué tanto odio frente a nosotros? Porque somos quienes más detentan los antivalores de una heteronormatividad patriarcal que ha fomentado el machismo, la violencia de género, violencia en las familias, en fin. Por eso generamos esa animadversión, ¿no? Sobre todo miedo. El fundamentalista tiene miedo a que las bases de su existencia sean puestas en tela de juicio. Uh-huh. Y nosotros, por nuestra existencia diversa, somos contraculturales y por tanto ponemos en tela de juicio los valores de la heteronormatividad. Por eso muchas veces nos odian, y por eso el odio tiene que justificarse también ideológicamente para no parecer visceral. Claro. Entonces, para parecer racional, el odio tiene que justificarse ideológicamente, y nada mejor que usar la Biblia, manipular la Biblia para eso. Si mi condenación es humana, no pesa tanto, pero si mi condenación frente a los que son diversos viene de Dios, entonces tiene más peso. Esa condenación, mientras más sacralizada esté, es más poderosa. De ahí la necesidad de utilizar textos bíblicos, que son supuestamente palabra de Dios, para hacerle decir a Dios que Dios no quiere a los homosexuales, las lesbianas, los transexuales, los bisexuales. Pero es por eso, es el miedo que tienen a que nosotros rompamos mermemos la base de su heteronormatividad.
Y esto tiene que ver mucho con una cuestión de poder, o es solamente una cuestión de vida cotidiana.
Es el poder. No voy a poder perder el poder que tengo sobre el cuerpo de las mujeres, y por eso voy a decir que la Biblia condena el aborto. No voy a perder el poder que tengo sobre un determinado modelo de familia porque se me viene abajo mi autoridad, ¿no? Ajá. Es sobre todo eso, ¿no? Si la heteronormatividad, si este patriarcado que pues todavía está ahí en nuestra sociedad, que de alguna manera sostiene nuestra sociedad, cambiara, muchas cosas también cambiarían. Pero como es la ideología que sostiene ¿no? Las prácticas actuales no va a cambiar, obviamente, ¿no? Yo creo que por ahí va esto del... En la medida que se quiere mantener un poder, se tiene que sustentar ideológicamente y se tienen que buscar enemigos de este poder. Nosotros seríamos los enemigos de la heteronormatividad y por eso se nos tiene que atacar y vilipendiar y bueno, se tiene que mostrar en los camioncitos naranjas que somos malos, ¿no? Para la sociedad.
Claro. Esto daría para hacer muchas horas de plática, creo yo, ¿verdad? Pero creo que este no es el caso porque se nos vino el tiempo encima. Daniel Olmos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por lo que compartes con nosotros. Esperemos que tus libros sean un éxito y esperemos que podamos distribuirlos además por muchos lugares de la República Mexicana, porque creo que todos los libros sobre los duelos, cuando los niños lloran y decir adiós y seguir viviendo, el taller del perdón y este que tengo aquí enfrente de mí de biblioterapia, Somos Panes Compartidos y por supuesto el de los relatos
visibles
para mitómanos valientes. Es que es un nombre muy largo y mi cerebrito mononeuronal no da para tanto. Pues te agradezco mucho tu presencia en el programa y bueno, usted que nos escucha también le agradezco mucho que nos haya escuchado. Esto es todo por esta noche. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Alfonso Macías y esto fue La Hilacha Voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.